Lo cierto es que es fascinante pensar que hay un objeto cruzando el sistema solar que viene Dios sabe de dónde, que es mucho más antiguo que los planetas que nos rodean y que tiene características únicas. Se llama 3I Atlas y es un cometa particular. Es un objeto tan raro que hay algunos que han apuntado a un origen incluso extraterrestre, que ha sido creado artificialmente por los alienígenas. Hasta ahora no hemos podido verlo muy bien, se lo confieso, incluso cuando pasó por Marte, los satélites que tenemos allí, no sé si es que no tenían capacidad o no estaban en la posición como para sacarle buenas fotografías, acaba de pasar por el Sol y de ese paso por el Sol ha salido más rápido y más brillante. Entonces queremos saber esto qué significa y cómo de fascinante este objeto y cómo de fascinados están los astrofísicos. Usted sabe que el mejor siempre nos coge el teléfono, tenemos la suerte, la gran suerte de poder hablar siempre con don Javier Rodríguez Pacheco, que es el astrofísico, el gran astrofísico de la Universidad de Alcalá y además buen amigo. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, nada, encantado de estar de nuevo con vosotros.
Oye, ¿y qué significa que haya salido de su paso cerca del Sol más brillante y a más velocidad?
Nada extraño de lo que es el comportamiento rutinario de un cometa. Los cometas, como decía Carl Sagan, son bolas de hielo sucio y evidentemente cuando se acercan al Sol, el punto más cercano, pues reciben mayor energía, mayor calor de nuestra estrella y eso produce aumentos en su brillo aparente porque, claro, muchos de los gases que tienen se subliman y, por así decirlo, se encienden un poquito más. Y rapidez es lo mismo, el momento que uno alcanza el perihelio, pues como cualquier misión espacial, como hemos hablado más veces con el Solar Orbiter, el momento de máxima aproximación es el momento que lleva mayor velocidad. Así que no es algo que nos haya extrañado lo que hemos observado después del acercamiento al Sol, a pesar de que, como bien has dicho, ha habido algún colega por ahí en Estados Unidos que apuntaba a algún tipo de tecnología alienígena.
Bueno, Avi Loeb, que no es la primera vez que además señala aquí un posible cometa, porque creo que este es el tercero que pasa por el sistema solar. Creo que Oumuamua, él ya dijo que podría ser un elemento artificial, ¿no?
Sí, siempre está con estas cuestiones, a lo mejor algún día acierta. Por ahora estamos en un mundo bastante más. Mira, como decía de nuevo Carl Sagan, decía, mira, afirmaciones extraordinarias requieren de pruebas extraordinarias. Claro. Con lo cual, ese es un pilar fundamental de la ciencia. Claro. Y así vamos. Hubo mucha expectación, es verdad, porque cualquier objeto que viene de fuera del sistema solar ya de por sí es algo muy atractivo, porque nos está, digamos, acercando un trocito del medio interestelar a nuestro vecindario. Imagínate, de otra región de la galaxia, de otro posible, digamos, sistema solar que haya por ahí, pues nos viene este trocito de hielo o de roca, ¿no? Hielo y roca fundamentalmente, y de por sí es algo digno de estudio, ¿no? Sí. Pero por ahora no podemos, ya te digo, afirmar lo que dice Avi Loeb. No.
Pero es que tiene que ser, Javier, muy raro que pase relativamente cerca de la Tierra, teniendo en cuenta las distancias astronómicas que se miden en el universo. Yo, por ejemplo, cuando descubrí que cuando Andrómeda y la Vía Láctea se unan o se crucen, seguramente no habrá ninguna estrella que choque con otra, porque de verdad la distancia entre unas y otras es tan astronómica que el tamaño de las estrellas no es el suficiente como para que se choquen. Eso hace que un cometa pase tan cerca de nosotros es brutalmente aleatorio, ¿no? No,
es algo habitual. De hecho, fíjate que ha sido descubierto por el telescopio Atlas, ¿no? De ahí viene el 3 Interstellar Atlas, el nombre que tiene. Este sistema se ha establecido en la Tierra porque ya hace unos cuantos años nos dimos cuenta de que, aparte de tener el enemigo en casa, y que contó que somos una especie capaz de autodestruirse, pues hay peligros que pueden provenir del espacio, hay peligros que pueden provenir del Sol, o hay peligros que puedan provenir de lo que hemos visto de impactos de cometas o asteroides contra la Tierra. Con lo cual, las agencias espaciales pues se dedicaron, están dedicadas a la observación y el estudio meticuloso de todo lo que nos rodea, y así van apareciendo objetos que seguramente antes pasaban desapercibidos, pero es que ahora te digo, estamos con la lupa puesta para identificar cualquier meteorito que haya por el espacio que puede haber por ahí. Y este es el tercero que efectivamente se descubre. Claro, no tiene, por así decirlo, la firma de velocidad que tenemos todos los objetos que pertenecemos al sistema solar, porque al haber nacido todos en la misma nube que dio lugar al Sol, tenemos, por así decirlo, los mismos apellidos de velocidades en nuestro sistema. Cuando ves algo que tiene una velocidad muy distinta, es algo que te viene de fuera, y cuando ves la órbita, pues lo confirmas que claramente viene de fuera. El que venga tan cerquita es porque date cuenta que el espacio queda deformado, como diría la relatividad general y de Einstein, el espacio-tiempo queda deformado por las masas que hay. Entonces, imagínate que tienes una masa, una malla elástica, y en esa malla elástica pones, imagínate, pues bolas de plomo, de acero, y te das cuenta que esa malla elástica se curva alrededor de esas bolas, de forma que si tiras alguna canica, por muy separadas que estén unas bolas de otras,
Claro.
si pasas remotamente cerca de una, empieza a notar que hay una pendiente, ¿no? Y esa pendiente te va a llevar justamente hacia donde está la bola. Eso es
Claro.
lo que ocurre con estos objetos.
Claro.
Efectivamente, cuando hay interacción de galaxias, no hay choque de estrellas, son únicamente interacción de lo que llamamos sus campos gravitatorios, ¿no? O de las enormes nubes de masa de molecular que hay en las galaxias, pues se pueden, digamos, interaccionar unas con otras de cuando chocan las galaxias. Pero aquí lo que estamos hablando es que de por sí el Sol tiene una atracción a todo lo que pase más o menos cerca para hacer que venga
Claro,
justamente a su pozo gravitacional, ¿no?
claro.
No sé si me he explicado, me he ido demasiado técnico,
Perfectamente,
pero
no, no,
espero que
no,
se haya entendido.
perfectamente. Es la propia gravedad la que va trayendo objetos que no tienen el tamaño del Sol y que pueden verse atraídos por esa gravedad. Ahora, ¿qué peligro, Javier, tienen los titulares? Porque claro, supongo que lo habrás visto. Yo me encuentro, abro un día un digital y me encuentro, la NASA ha activado el protocolo de defensa planetario. Claro, en fin, uno se queda así como diciendo, pero ¿quién viene aquí y por qué quiere hacerme daño? Pero claro, nada más lejos de la realidad, ¿no?
No, eso se activa cuando en este, digamos, búsqueda meticulosa de posibles peligros que haya por ahí orbitando en el sistema solar, cuando detectan a un objeto que tiene, creo que es más de un 1% de probabilidad de impacto, se activa la defensa planetaria para observarlo con más detenimiento, para ver si es el caso o no es el caso, como este asteroide que se descubrió más o menos en enero pasado o algo así, y que tenía estas probabilidades que al principio parecía que podía haber una probabilidad relativamente alta. Date cuenta que estamos hablando de cosas de 1%, es decir,
Sí.
que de 100 veces una, ¿no? Pero aún así, eso ya es motivo de preocupación para que se activen las alertas, en el sentido no de que nos pongamos con misiles, no, no, únicamente que vamos a estudiar con detalle este gorroncito, esta peña que está por ahí volando. Vamos a estudiarla con detalle para ver hacia dónde va, y al final, pues este asteroide que te comentaba, que también activó la defensa planetaria, a día de hoy hay más probabilidad de que impacte contra la Luna que contra la Tierra.
Claro.
Pero se está alejando de nosotros hasta que no vuelva a pasar en 2028 en las cercanías y marquemos mejor su órbita, no tendremos una precisión mayor, pero ya está descartado el impacto contra la Tierra. Entonces, quiero decirte que cualquier objeto que pase de un límite remoto, remoto, pero límite de posible impacto contra la Tierra, ya la NASA pone
Claro.
digamos, el seguimiento, un tracking, ¿no? Que llaman ellos, ¿no?
Javier, ya por último, el 19 de diciembre será cuando más cerca está de la Tierra, que son 270 millones de kilómetros. Y la gente dirá, pero chiquillo, ¿cómo que cerca? Bueno, insistimos, en distancia astronómica relativamente sí. ¿Hay algo que les preocupe o que os preocupa no averiguar antes de que desaparezca?
Digamos que tenemos a los grandes telescopios ya apuntando hacia este objeto. Ya ha habido campañas del Hubble y del James Webb Space Telescope, y evidentemente en este momento de máxima aproximación, pues habrá campañas de observación porque son oportunidades únicas. Date cuenta que eso no, al ser una órbita que llamamos hiperbólica, significa que no va a volver a pasar por aquí, con lo cual es el momento justamente de poder estudiarlo en detalle. Yo fíjate, en el máster este que tenemos en la Universidad de Alcalá sobre del espacio, pues hace unos años desarrollé con uno de los estudiantes más brillantes que ha pasado por aquí un proyecto justamente de cómo, cuando fue lo Oumuamua, ¿no? Cómo poder estudiarlo con una misión espacial. Y llegamos a la conclusión de que tendríamos que tener, por así decirlo, misiones espaciales durmientes, es decir, en órbita, en un punto
Claro.
estable, y que en cuanto se observe que llega uno de estos objetos, lanzarla a por ellos para fotografiarlo, porque es algo que va a ser rapidísimo, en cuestión de meses. Entonces, posteriormente la Agencia Espacial Europea ha desarrollado un proyecto que, claro, sigue la misma vía, porque no te da tiempo, son tan rápidos, ¿no? Son pocos meses los que tienes como una oportunidad para observarlos, que tienes que tener ya algo en órbita para
Claro,
lanzarlo y poder
pero qué
verlo. Con lo cual,
carísimo, eso es carísimo, Javier. Tener misión en órbita,
todos.
¿no? Esperando, ¿o qué?
No, no, es igual que las demás. Una
Ah,
misión
vale.
en órbita esperando no está operativa. Quiero decir, lo que resulta de un punto de vista caro es pues tener a personal en tierra dedicado justamente a la salud de la misión, a tener, digamos,
O sea que es
la
como
bajada de
stand-by, ¿no?
los datos.
Tenerlo en stand-by, ¿no, Javier?
Sí, está en stand-by con el piloto rojo, la tele.
Vale, bien, bien.
Está por ahí. De forma que en cuanto viésemos que aparece uno de estos objetos, lo encendemos y lo podemos mandar hacia su encuentro, que además va a ser un encuentro rapidísimo, ¿no? Va a ser como la New Horizons cuando pasó por Plutón, que pasó boom, sin pararse, porque claro, una cosa que quizás es conveniente aclarar es que cuando mandas una misión espacial, por ejemplo, imagínate, a Júpiter, ¿no? Tienes que conseguir una aceleración primero para salir de la Tierra y encaminarte hacia Júpiter y llegar en un tiempo razonable que lo puedas ver en vida, claro, ¿no? Y
Claro.
lo siguiente es frenarla, porque si no la frenas, eso pasará de largo, como hizo New Horizons con Plutón, con lo cual tienes que volver a gastar un montón de combustible para entrar justamente en
Claro.
la órbita en ese objeto.
Claro.
Con lo cual quiero
Bueno.
decirte que todo es muy complicado, pero que tenemos una oportunidad ahora, de aquí a diciembre, de observarlo en detalle, porque sí, efectivamente se han descubierto algunas anomalías, como por ejemplo la concentración de dióxido de carbono comparado con la que tenemos en los cometas de nuestro vecindario es distinta, y hay una serie de peculiaridades que nos pueden dar ideas de cómo pueden ser otros mundos en otros sistemas solares de la galaxia. Con
Oye,
lo
pues
cual es algo
a
único.
mediados de diciembre te llamo y hablamos, Javier.
Vamos viendo. Sí, yo encantado de colaborar con vosotros, lo que haga falta.
Un abrazo, Javier. Gracias.
Un abrazo, venga.